Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, casi ocho minutos, escuchas Mediodía en COPE y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Es que en cada bloque hablamos con Ángel García, si no yo me quedo así como paralizado, no sé seguir. O sea, o oigo la voz de Ángel o pasa algo aquí. Ángel, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos.
Más cosas, a ser posible agradables.
Sí, mira, te cuento, porque la Asociación Española contra el Cáncer organiza una nueva edición de su carrera Mucho por Vivir, que va a ser, queda todavía mucho, es el domingo 20 de octubre, pero para que el oyente lo vaya ya apuntando, lo vaya sabiendo, y sepa que antes de la pandemia, esta prueba, esta carrera solidaria, solía tener en torno a 11.000 inscritos. Es la carrera, la prueba deportiva solidaria más abrumadora de la provincia de Zamora. Tras la pandemia, ahora están en torno a 7.500, 8.000, y bueno, el objetivo, aunque saben que es complicado, es a ver si puede dar un saltito importante y llegar a los 9.000 inscritos. Este año, pues por inscribirte, son 10 u 11 euros, dependiendo si eres andarín, ciclista o corredor. Si eres corredor es un euro más por el tema del chip. Te regalan una camiseta verde con los patrocinadores, además muy llamativa, verde lo que es la parte de frontal y la de la espalda, y rosa los cuellos y las mangas. La verdad que es bastante llamativa. Y luego a mayores también sacan merchandising en forma de calcetines, también muy llamativos. En ese caso son 5 euros, van aparte de lo que es la inscripción, y yo creo que también merece la pena. Al final todo es para recaudar fondos para la investigación, para tratar de ayudar a todas las personas que sufren cáncer y también a sus familias, de todos los servicios, ¿no?, que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer. Esta mañana ha habido rueda de prensa y luego lo contaremos en el informativo. Así que será uno de los temas, al igual también, Juanma, porque ha estado el alcalde hoy hablando de la Junta de Gobierno local. Se ha aprobado ya por fin el derribo de ese edificio que está, o de esa casa, construcción, que está en Obispo Nieto, que hay un apuntalamiento que pedía, ahora decía hace unos días, que se derribase. Bueno, pues hoy se ha aprobado ya ese derribo. Y también ha hablado Guarido del proyecto fantasma del parque de bomberos, que hace falta un sobrecoste para mejorar el proyecto, otros 600 y pico mil euros que se va a encarecer el proyecto, y que esperan comenzar en noviembre. Son 18 meses de ejecución, tiene que estar terminado antes de 2025 para que Europa ponga el dinerito. No salen las cuentas, o sea que o corren mucho o tenemos un problema. Ya veremos qué ocurre, luego lo vamos a explicar.
Vale. Pues a las 2 y 20 te escuchamos en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Muy bien, Juanma. Buena tarde.
Un abrazo.
Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bien, me llama la atención, para decir Santa Adriana de Frisia, dice Adriana, Ariana o Ariadna. Oye, que como diría Martín, es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Vale. También Santa Hildegarda de Bingen, San Roberto Belarmino, Santa Columba de Córdoba, San Francisco María de Camporoso, San Lamberto de Lieja, San Manuel Guyén, San Pedro Arbués, San Reinaldo de Méline, San Rodingo de Argona, San Sátiro de Milán, y vamos a recordar al Beato Juan Ventura Solsona.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes, wows, likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo.
Omoda Palauza Zamora. Ven a probarlo.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Claro, el inicio del curso, hablábamos en la primera parte del programa, cuando era Herrera en COPE, ahora estamos en Mediodía, pues en Herrera hablábamos con nuestros amigos de la UNED, porque jornada de puertas abiertas, pasado mañana, pues aún quedan unas cuantas semanas de periodo de matrícula, pero claro, creo que no podemos ser exhaustivos con la cantidad de cosas que hay que empiezan el curso, vamos a llamar académico, ¿no? Pero bueno, procuramos tirar varios lazos y estar atentos a todo lo que podemos. Y una de las partes, vamos a llamar académicas, que empiezan formativas, que empiezan con toda la fuerza el curso, es la Escuela de Folclore de Zamora. Ojo, 37ª edición, es decir, es que éramos muy jovencicos, Jesús y yo, ¿eh? Cuando, bueno, y el director del Consorcio Musical de Zamora también, Pablo Madrid. Pablo, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Qué jovencicos éramos, ¿eh?
Bueno, oye, eso ya sabes que no deja de ser una vulgaridad esto de la edad. Cada año todos cumplimos, o sea que
Yo lo digo en plan fino, también, citando a Neruda, lo de nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
No, claro, pero también somos algo de esos.
Sí, un poquito. Queda un poquito. Oye, pero ¿con qué fuerza, verdad? ¿Con qué ilusión? Porque sabemos que es algo constructivo, que mantiene algo de muy atrás, donde se hunden nuestras raíces, y lo mantiene, y además con un pilón de gente joven, ¿verdad?
Sí, claro, porque esto se cuenta, todo lo de la tradición lo hemos hablado más veces, se cuenta en presente, y para hacer presente de las costumbres, no solo de las costumbres, sino la música tradicional, los usos de los repertorios y demás, y la memoria de los que nos han contado, hace falta la juventud, hace falta contarlo hoy día y darle la mirada de hoy. Entonces, una buena manera de conocer y de aprender y de disfrutar con la música tradicional es aprender a tocar un instrumento, una dulzaina, una gaita, tocar la percusión, la flauta también, la pandereta, en fin, cualquiera de estos instrumentos, ser partícipe de ese legado y disfrutar y haciendo presente.
Entonces, mira, entrevisté
la Escuela de Folclore.
Tú has hecho mucho trabajo de campo y sabes precisamente de lo que te voy a hablar. Pues ya hace ya tiempo, ya unos años, entrevisté a dos señoras maravillosas, una de ellas era de Freira de Valverde, 101 años una, 105 la otra. Se pusieron a cantarme canciones. Bueno, yo desaparecí de la entrevista, yo estaba grabándolas, me lo pasé bomba, y dijo una de ellas, decía, yo disfruto mucho cuando veo a los jóvenes cantando estas cosas. Entonces, con esto se le hace un homenaje a nuestra gente mayor, tal ilusión, ¿verdad?
Claro, porque al final hay emociones vitales a lo largo del tiempo, que recuerdos que ellos tenían de cuando aprendieron y tal, que te lo están transmitiendo. Entonces, pensar, a mí me lo contaba también el un tamborilero de Toro, estábamos Alberto y Jabrina y yo grabando, y Celestino Martín, y después de cantarnos y de tocar una serie de temas, dice, y llevad esto por el mundo adelante, porque si queda solo aquí, para mí es un fracaso.
Claro.
Y entonces, ese legado que de alguna manera un hombre, un pastor, que no sé si era muy letrado, yo creo que más bien poco y tal, pero con una sabiduría y con una conciencia de que lo que él portaba debería de continuar a pesar de pues bueno, lo efímero de la vida. Y entonces, bueno, nos lo transmitió de una manera que casi fue un mandato. Un mandato de decir, bueno, esto que te cuento no es para que te lo quedes, esto es para que lo cuentes y lo transmitas.
Y hace, el movimiento se demuestra andando, y la Escuela de Folclore de Zamora, del Consorcio de Fomento Musical, vaya si lo ha hecho. Desde el curso 88-89, yo no sé si echando la cuenta de la vieja sabrías, Pablo, cuánta gente ha pasado por vuestras manos.
Pues no lo sé, pero haciendo así como promedios matemáticos, que no son exactos, en números de matrículas y demás, estamos hablando de no lo sé, pues no, sé, no, pero me atrevo a decir un número.
Pero no sé, mínimo, pero vamos a decir, 4.000 personas matrícula. Tirando a la baja.
Sí, sí, sí.
Tirando muy a la baja.
A lo largo de todo este tiempo, sí. Sí,
oye,
probablemente más.
Y bueno, la gente os conoce, pero yo quiero que me hagas una pequeña barrido de las disciplinas que ofrecéis en la Escuela de Folclore de Zamora. Dame así un... Vamos a ver si no se nos olvida ninguna.
Te lo digo, vamos, por instrumentos, dulzaina, gaita de fole, que son los repertorios de Aliste y Sanabria, básicamente algo de Portugal, percusión, la percusión de acompañamiento, tanto a la dulzaina, a través de la caja redoblante, como la gaita de fole a través del tambor, flauta y tamboril, no confundir que son dos instrumentos, pero lo tocado por una sola persona. Pandereta, que también hay una parte donde se incluye el pandero cuadrado. Y luego te ofertamos folclore infantil para unas franjas de edades entre 5 y 7 años y lenguaje musical para ir teniendo unos rudimentos para poder comprender una partitura sin entrar en grandes conocimientos de armonías ni de nada, pero sí para poder saber cómo suena una partitura de estos instrumentos.
Pero fundamental, el lenguaje musical. Se puede hacer de oído, pero el lenguaje musical es como... Vale, tú puedes ser un gran poeta, pero si sabes leer, mejor.
Claro, porque no solamente lo trabajas por el oído, sino también por otras comprensiones.
Y lo de la pandereta, fundamental. Se lo dije este verano a un chaval que con muy buena voluntad se subió a ayudar, entre comillas, a un grupo de verbena. Y claro, lo primero que vio fue una pandereta y empezó a darle, digo, tío, es que nos estás volviendo locos a todos. O sea, estudia un poco de pandereta, ritmo, que no es darle y ya está, no. Que hay un mañana. Y es que, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa, la pandereta, el pandero. No, tienes un misterio.
Todo tiene su misterio y hacerlo bien, pues tiene su trabajo y su dedicación, lógicamente. Pero es accesible. Es accesible. Y hablando del método, efectivamente, el lenguaje musical, por supuesto, pero el método también consiste en repetir en la transmisión oral que siempre se hubo en estos ámbitos, ¿no?
Como y cuando me enseñaron a mí en un campamento a tocar unos acordes a la guitarra, ¿no? Por imitación.
Claro, y luego ya vas entrando en harina y ya vas viendo que necesitas un poquito más y necesitas leer y demás, que también lo ofertamos. Claro. Decir que estos años han sido muy muy fructíferos y con sus altibajos, lógicamente, y han sido posibles gracias al apoyo institucional, sin el cual sería imposible que una escuela con esto de estas características, con un carácter más abierto a la sociedad y demás, pudiera haberse soportado tanto económicamente como en haber generado una estructura, espacios públicos donde poder dar las clases y demás.
Está claro. Pues que la gente anda agudica, empezó ya la matrícula hasta el 19 de septiembre en la sede del Consorcio de Fomento Musical, en Alfonso IX, que la gente anda agudica, que luego pasa el plazo y ya llegan los lloros. Pablo Madrid, como siempre un placer hablar contigo, será un gran éxito y estamos en contacto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, lo que hablábamos antes con María José Salvador en la primera parte del programa. Hoy no tenemos con nosotros a Elena Laguno, la presidenta del Colegio de Veterinarios, en directo, pero ya sabes que es un amor, nos ha mandado, le pedimos algo sobre los ciervos muertos, o sea, mortandad de cérvidos, y hemos hecho un pequeñito montaje para ver, bueno, saber un poquito más del tema.
Ante las noticias, cuando se ven tantos ciervos muertos, en el que todavía no se hay una explicación clara, que seguro que la habrá, pues pueden aparecer distintas conjeturas. En este verano ha habido algunos incendios. Los animales salvajes tienen unos detectores, ¿no? Unos detectores sensoriales, vamos a llamarlos así, que captan señales químicas mucho antes que nosotros, señales químicas que ellos interpretan como peligro y en el que tienen que abandonar el lugar donde están y huir hacia otras zonas. Uno de los detectores, es decir, que cuáles serían esas partículas que ellos detectarían y interpretarían como peligro, pues por ejemplo las partículas de humo. Cuando a través del aire se vehiculan esas partículas de humo, ellos las pueden interpretar como señal de peligro porque los animales salvajes tienen que estar en una zona en la que ellos se sientan seguros dentro de lo que cabe, ¿no? Cuando están detectando partículas de humo, eso significa que puede ser fuego y que el fuego puede ir hacia ellos. Y comienzan a moverse en grupos, porque siempre van en grupos. Todos los animales salvajes son territoriales, es decir, necesitan de un territorio para mantener una comunidad. Por eso viene luego la berrea, la lucha por el territorio, porque son pues tantos metros cuadrados por cada animal, ¿no? Por un máximo número de animales, porque se tienen todos que alimentar y reproducirse, ¿no? Se alimentan para reproducirse, dejar descendencia. Cuando hay un peligro, pues lo típico que hacemos todo el mundo es huir e ir hacia un lugar supuestamente seguro. Si ese mismo lugar lo interpretan varias comunidades de ciervos, si antes había, vamos a suponer, 100 ciervos en una zona determinada y ahora hay 300 ciervos en esa misma zona, en esos mismos metros cuadrados, el número de animales hace que las distintas unidades, es decir, los distintos grupos de ciervos que antes estaban fuera, esos grupos de ciervos tenían un sistema inmunológico acorde a la zona donde estaban. En el momento que ese grupo de ciervos se empieza a mover y a trasladar y se junta con otro grupo de ciervos, ahí ese sistema inmunológico de ese grupo con el otro se mezclan. Entonces, hay veces que el estrés del huir baja el sistema inmunitario, más luego los nuevos patógenos que pueden estar en contacto por el nuevo área, por el nuevo grupo de animales con el que se encuentran, ya sea animales de que sean de su misma especie, de ciervos, o ya sean otros, ahí se pueden vehicular patógenos. Entonces, tanto el estrés que baja las defensas como la adaptación a los nuevos patógenos que se encuentran del grupo de su misma especie o de otras especies, eso es lo que puede generar pues muertes, ¿vale? Es decir, el sistema inmunitario no se adapta adecuadamente porque está bajo peligro, considera que está bajo peligro por ese sistema inmunitario bajo debido al estrés. Y también el hecho de que, como es verano, hace calor, altas temperaturas, ellos para salvar la vida, el primer recurso, además de alimentación, es el agua. Es decir, ese es el primer recurso básico que ellos van a encontrar, el agua. Una vez que encuentran agua, por supuesto, tienen que alimentarse. Al estar juntos es donde mayor, es decir, la proximidad es lo que favorece que unos patógenos, a través de la respiración, a través del contacto, se puedan transmitir. Pero no solo los patógenos por sí mismos, sino que cuando estamos hablando de agua, estamos hablando de que ellos defecan. Esas defecaciones van a producir materia orgánica en la cual es un sustrato ideal para la ocultación de yeyenes u otro tipo de mosquitos. Los yeyenes en este caso son los responsables de la vehiculación de la enfermedad hemorrágica epizootica. Entonces se dan varios factores, es decir, el que hay varios animales juntos, en el que hay agua, en el que hay humedad que emana de ese agua, materia orgánica, para que se puedan reproducir los yeyenes ponen los huevos, se reproducen. Y luego los yeyenes son tan chiquititos que les cuesta moverse, es decir, si hay corrientes de aire se mueven, si no, no. Y entonces, al estar los animales juntos, más fácil que empiecen a succionar sangre de unos a otros y, por lo tanto, a vehicular, en el caso de que esos yeyenes transporten el virus de la enfermedad hemorrágica, que lo puedan transportar más fácil de unos ciervos a otros. But I know what is wrong. Cualquier patógeno que por el estado del estrés, de la huida de una zona a otra, de encontrarse más animales en un mismo territorio, que eso también produce estrés porque hay que compartir espacio, los recursos disminuyen, eso es lo que también puede hacer a provocar muertes. Los animales tienen distintas estrategias para la supervivencia porque lo que importa es que sobreviva la especie, no sobreviva el animal. Entonces ellos cuando se ponen en comunidad ven que si no hay suficientes recursos de alimentación o de agua, se van a morir, ¿vale? Es decir, eso tiende, eso en cualquier comunidad de animales surge, ¿vale? Es decir, por ejemplo, las ratas se han desarrollado estrategias en las cuales se suicidan. Y, por ejemplo, en los conejos u otros, pues aparecen, empiezan a enfermar y aparecen lo que se llaman las plagas y se empiezan a morir hasta que quedan los más, supuestamente, ¿no?, los más resistentes y son los suficientes para que se puedan alimentar con los pocos recursos que haya, y de ahí proliferar otra vez de nuevo en la especie, ¿vale? Eso es lo que más interesa, ¿no? La descendencia y que no se extinga la especie. La Junta de Castilla y León está realizando sus analíticas. No es fácil porque el tomar las muestras, por ejemplo, hay veces que hay que tomar muestras de sangre fresca. Y cuando los animales se mueren y haya que acceder a esa toma de sangre, no se puede acceder porque ya están muertos. Y la sangre ya ya no sirve para laboratorio. Y eso es lo que dificulta ver las razones, ¿de acuerdo? La otra parte del tema de los ciervos, pues es el tener que, es decir, retirar los cadáveres temprano para evitar la descomposición y que bacterias de otra índole, ¿no?, como pueden ser de Escherichia coli, etcétera, pues que no vayan a aguas que luego pasen a las personas, ¿no?, que se puedan luego tener intoxicaciones debido a estas bacterias procedentes de los intestinos, ¿no?, sobre todo de los intestinos de estos ciervos que han muerto en extrañas circunstancias.
Oye, por cierto, bueno, seguiremos hablando con Elena Laguno. Muchísimas gracias por darnos estos datos. Pero que antes he dicho mal la dirección de la Escuela de Folclore, de la sede del Consorcio de Fomento Musical. Dije Alfonso IX, se me fue la olla, es Alfonso XII, Alfonso XII. O sea, que tenlo en cuenta, ¿vale? Alfonso XII, no Alfonso IX. Me quedaban tres Alfonsos para haberlo dicho bien. Y mis disculpas, que es que, claro, a veces habla uno de memoria y ya tiene uno la edad que tiene. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.